dicho de más. Libélula bordeando el río, antídoto a mi soledad. Tus alas sobre la arena, qué corta que es la vida. Ya llega el otoño, como si fuera un día no más para un pedazo de tierra. Tus alas son de tornasol, verde robado del mar, luz de un lugar donde las musas toman sol y el frío es una postal, una quimera. Qué corta que es la vida, ya llega el otoño, como si fuera un día no más para un pedazo de tierra.
¿Vos
acercás más a vos? Vos acercate más a mí, si querés. Ya estamos cerca completamente y estamos al aire también. Pero antes de seguir con lo nuestro y de montar este solo de fliscornio que está haciendo el queridísimo Gastón Contenti, y antes de darle la bienvenida, mejor yo te la doy ahora porque es un fenómeno y te quiero mucho. Daniel López, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Un gusto tenerte por acá, con sorpresa de lo que estás haciendo, pero ahora vamos a eso. Pero quería darle un poquito de bolilla a los queridos cafeteros que ya están mandando mensajes. Por ejemplo, dice, la obra de Drexler está en lo menos conocido, pero solo un punto de vista. Perdón, Marcelo de Tacuarembó, dice. Marcelo, un abrazo grande, gracias por tu opinión. A mí me gusta mucho Drexler en lo que es personal. Creo que todo lo que está haciendo lo hace bien. Te puede gustar mucho o poco, pero como es como dice, hay que escucharlo todo a Drexler, ¿no? El otro dice, que ayer torrado, dice... Decir a Tatiana Parra que ponga viático para la vuelta porque va a ser el primero de mayo cuando termine el show. Dice, ¿vendrá Lenín este año? Salute, Educolo. No tengo idea si viene Lenín este año, pero lo que te puedo decir es el 30 está Tatiana Parra y creo, yo por lo menos no me la voy a perder. Porque me parece que estamos frente a algo de muchísimo swing. Que bueno, Brasil es un país continente musical, está toda la cosa, pero no pasa con todo lo que viene así. Y no quiero hacer diferenciaciones, ni quiero hacer ni quiero dar palazos. No pasa con todo lo que viene, no pasa con todo lo que se trae. Está en la mano nomás verla, me parece que te puedes ir caminando tranquilamente, gozándote. Viene con un grupo argentino, porque en este momento está tocando Notorious, vamos a hacer un contacto con ella en una horita, van a ver. Y eso de tocar argentinos y brasileños y venir para Uruguay y estar con nosotros es mucho de lo que pasó en los 70 con la FUSA. Y un poquito antes también. Y un poquito después también. Así que yo estoy feliz con esto. Y más allá de estar esperando qué va a pasar este año con lo que vengan o qué popes vendrán, digo, hay que ir a ver a Tatiana Parra. Y... ayer estábamos en producción con Vicky Ripa y estábamos escuchando y me sorprendió lo de Daniel López. ¿Por qué me sorprendió? Porque a Daniel lo conocí cuando los temas y la producción del disco de Inés Saavedra, de Pajarito, que se va. Está veniendo
otra guitarra. Se va para España, vende todo el auto.
Ayer. Se va para España, sí. Está matando en España. Un productor se recontra colgó con la obra de... Por suerte, ¿no?
Sí, está buenísimo. El disco nuevo de Inés que estamos laburando ahora está fantástico. Está fantástico.
Bueno.
No voy a decir mucho porque capaz que...
No, claro.
Voy a dejar que ella diga lo propio. No, pero te anticipo que el disco nuevo de Inés es buenísimo.
El primero me encantó. Es un disco pop con cosas nuestras. Un pop con cercanías, sí, me gustaría decir.
Sí.
Pero en el caso tuyo, vuelvo a esto, me sorprendió porque yo te conocía como tecladista, no sabía que estabas con el tema de la viola y con el tema de la cantautoría, digamos, por decirlo mal y de alguna manera, pero que se entiende. No sabía que estabas en esto.
Bueno, en los hechos, mi vida de cantautor es toda mi vida. Siempre hice canciones y siempre fue eso mi centro. Y en concreto, hace 10 años, ponele, en los últimos años, estuve dedicándome a otra cosa. Y la gente que me conoce, en realidad me conoce por estos últimos 10 años, pero bueno, pasé toda la vida haciendo canciones. Es lo que más me gusta hacer, hacer canciones.
Sí, ¿qué es lo que haces en tu vida? Como aquello, perdóname, porque parece prejuicioso. Todavía los uruguayos tenemos que decir esto. Uno no vive de ser cantautor, sino que vive de los conciertos que da, o porque estás dando clases, o porque arreglas discos, o porque haces producciones, o porque grabas jingles. En el caso de la vida de Daniel López, Dani López, ¿qué es lo que hace?
Bueno, mi vida ha ido cambiando, ¿no? Pero yo tengo formación en psicoterapia, soy psicoterapeuta, y hasta hace muy poco vivía dando consulta, ¿verdad? Laburaba de psicólogo. Y bueno, y también laburaba de músico. Tocaba, o sea, el tiempo que no estaba laburando, dando consulta, bueno, salía a tocar por ahí. Cada tanto me encontraba con un paciente en un toque y decía, ¿cómo andás, che? Bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, trabajé mucho de psicólogo. Hasta hace poco. Y ahora, desde hace un buen tiempo esta parte, bueno, la música me ha ido tomando cada vez más. Y bueno, ahora me pudo la música del todo, ya la psicoterapia es algo que está a punto de ser abandonado en mi vida.
¿Fue una elección en tu vida, como dijiste, bueno, acá puedo ser útil para poder ayudar, pero además puede ser una entrada? ¿Cómo puede ser? ¿La psicología quién puede vivir?
No, fue bastante más neurótico que eso. No fue tan sencillo. O no fue tan loable. el momento que yo tuve que elegir qué hacer, en un momento de mi vida, para mis padres, no era entendible para nada esto de ser músico. ¿Viste? Y bueno, ¿cómo que ser músico? No, vos, hacé algo en serio, ¿no? Dejate jorobar, ¿viste? ¿Qué músico? Pero músico sí, pero ¿de qué vas a vivir, no? Claro. Y en ese momento en que la cabeza se te alborota, dije, bueno, yo voy a estudiar algo, dale. Voy a darle un poco de gusto a los viejos, una cosa típica también de la edad. Y bueno, me puse a estudiar. Me encantó, me fascinó lo que estudié, aprendí un montón y terminé trabajando de eso. Y descubrí que la profesión no me quitaba mucho tiempo de la música. En realidad, me alimentaba de otras cosas.
Buenísimo.
Me pasó eso. Pero ya te digo, no fue que, uy, mi amor era de psicología, entonces, porque al principio entré como, a ver, ¿qué es esto?
¿Y vos qué hacías? ¿De gestáltica? No.
Yo terminé el grado y hice un posgrado y una maestría en análisis junguiano. Que bueno, lo tengo a punto de terminar, me falta la tesis, que creo que a esta altura de la vida ya no la voy a hacer nunca la tesis, pero bueno, estudié como 6 años más en posgrado y maestría, y bueno, fui por ese lado. Y ya
Jung.
Me colgué con Jung y bueno, me hizo mucho bien, ya te digo.
Capaz que es un disco y una maestría, ¿no? Capaz que es una tesis.
Yo siento que mi disco es una tesis, ¿sabes? Es más, siento que cada disco que hago con alguien, cada disco que produzco con alguien es un curso, es un seminario, o mucho más que un seminario, es una cosa más grande, es como un posgrado, ¿no? De hecho, que se haga un disco con Jorge Schellenberg, ¿no? Que fusionamos música pop rock con candombe, y para mí es un posgrado en eso, en pop rock candombe. Aprendo.
¿Vos estás en la banda de Schellenberg?
Ando, sí, te voy a contar una anécdota muy cortita, pero el primer día que llevo un ensayo con Jorge, estaba en Popo Romano, Gustavo Echenique, el Chapa, en la guitarra, o sea, un bandón ahí, y okay. Jorge, yo llego ahí, me habían invitado a tocar, todavía no entendía mucho qué iba a hacer yo ahí, y Jorge ya tenía la intención de que yo iba a laburar en la parte de arreglos y producción, ¿no? Pero yo no entendía mucho, porque yo nunca había tocado candombe en mi vida, y Jorge, que tiene un humor muy, muy particular, me dice, mire López, muy bien todo, pero la materia de candombe no la probó, me dice. Y era verdad, en el momento que entré Jorge, yo no tenía probada la materia de candombe. Ahora no te voy a decir que soy ni un experto, ni mucho menos, hay tipos que realmente tocan candombe y que la hacen de broma, pero bueno, hice mi formación en eso, aprendí, cuando estás solamente tocar al lado de Cheche, no tenés más remedio que aprender.
Sí, y el popo también. Que es una
y con cosa. Con el popo es, justo en esa etapa estaba en el momento de irse de la banda, el tipo vino el Pomo Vera, que es otro bajista notable.
Ahí vino, tipo.
Y ahora está tocando Jorge con Gerardo Alonso en bajo, que es otro bajista así, despelotado.
¿Y vos seguís en el proyecto de Schellenberg también?
Sí, Jorge ahora está con un proyecto divino que se llama Laborocotó Jazz Dance. Que eso va a dar que hablar, va a dar que hablar, es una big band de candombe fusión, con caños, tambores, coros, toda la mano. Y está buenísimo, en que el loco va a buscar algunos clásicos y los revisita, y algunas cosas propias, y algún tema mío también ahí en la Borocotó, y tiene la polenta así, no
me imagino, qué bueno.
No, es una tropa, sí, un camión que te pasa por arriba de candombe.
Qué bueno,
eso está bueno.
Habrá que ir a verlo, no sé si en el tartamudo está, pero...
La Borocotó, sí, nos sorprendió a todos. Tuvimos un toque de estreno hace muy poco con la Borocotó, y cuando inauguramos el tartamudo, te digo, los músicos quedamos así. Ah, oh, mira.
Esto sonaba así, ¿eh?
Estaba bueno esto.
Sí. ¿Y en qué otro proyecto estás, Jorge, Daniel? Dani.
Y bueno, ahora en particular, acabo de terminar la producción de un disco de un cantante francés que se llama Emile Bosch, que hace música de las Islas Reunión, que es muy, muy interesante. Hicimos una mezcla de cosas de acá, milonga, candombe, con música de las Islas Reunión. Fascinante, cantado en criol, ¿no? Es fantástico. Y eso lo hicimos con Guzmán Escardó en arreglos, pues eso fue una cosa divina. Él está por editar por Andaluz, sale ahora en breve. Eso terminamos ahora. En este momento estoy en la producción del disco de Inés, el disco de una cantautora que se llama María Noel López, que también es fantástica, que va a haber que hablar. En el de una cantautora, en el cantante argentina, es Lucía Merico, que es parte de la Tría, que estábamos escuchando hace un rato, ¿no verdad?
¿Parte de la Tría argentina? ¿De la parte de la Tría de Maldonado?
Sí, claro, Lucía Merico es porteña.
Ah, mira,
porque... Lucía Merico está haciendo un disco este año. Entonces estamos produciendo ese disco.
Porque hay una de las integrantes que ya no está más en la Tría, que está haciendo la parte de trabajo en la Dirección de Cultura de...
Débora, que también es fantástica.
Fantástica, sí.
Y bueno, ahora en lugar de Débora está María José Endancur, que es una cantante de jazz del carajo.
Sí.
Y bueno, con María José también estamos armando un disco para este año.
No paro,
estoy a full. Nico Krisic, estamos también terminando su disco. Estamos en el medio del disco de Nico. En este momento, bueno, estoy a full. Me estoy olvidando de cosas. Estoy haciendo un montón de cosas.
¿Estás haciendo alguna cosa que no te gusta o solamente elegís lo que te gusta hacer?
Estoy haciendo todas cosas que me encantan. Estoy tocando con Danny Drexler.
Psicólogo, toda la cosa. No le vas a encajar un palazo a una producción que estás haciendo.
No, todo lo que hago me gusta. En este momento tengo la suerte de que todo mi trabajo es trabajo que me da placer. Yo creo que soy un tipo absolutamente afortunado. Todo lo que hago me gusta.
¿Es la suerte o es una elección de vida decidir que todo lo que... mira cómo estoy, ¿eh? Que todo lo que uno hace te dé placer. Te digo esto invocando de vuelta un proverbio chino: antes de la iluminación ir a buscar agua, después de la iluminación ir a buscar agua.
Carajo, está buenísimo eso. Bueno, yo te digo que es las dos cosas. Me pasa, para poder elegir hay que tener suerte. O sea, no todo el mundo tiene la suerte de poder elegir todo el tiempo. Hay cosas que te determinan en algunos momentos y vos te liberás de esas determinaciones. Yo de a poquito llegué a un momento en que siento que he podido elegir. Entonces agradezco eso un montón. Puedo elegir. En este momento puedo elegir lo que hago. Y todo lo que hago me gusta. Y ya te digo, soy un tipo muy feliz en este momento de mi vida.
Y trajiste la guitarra.
Y traje la guitarra y ya te digo, y ahora estoy en este momento en que, por suerte, me reencaucé en mis cosas que las tenía abandonadas. Y bueno, me reencaucé, me motivaron todos los amigos con los que estoy tocando. Me dijeron, che, loco, hacé tu disco, dejate de grabar que tenés que hacer esto. Lo hice. Y bueno, estoy muy contento.
Vamos a escucharte un poquito, domingo por la noche, tranquilo. La gente está picando la verdura para hacer la sopa de la semana.
¿Cómo hacemos esto? ¿Me pongo por acá?
Ahí, lo pones ahí, perfecto, con eso y la guitarra. Una Yamaha, tranquilo.
Te cuento, voy a cantar una canción que estábamos escuchando recién. Que en la versión que estamos escuchando estaba Don Gastón Contenti en Fliscorno, que es una maravilla. Se llama Libélula.
Antes de que vos cantes Libélula, yo voy y me trago. Yo voy a servir el cafecito a ver cómo está la proporción, si llegamos a la proporción con Vicky Flip, a ver.
Y dice así: Libélula buscando el sol, bichito de soledad, bicho de mar, libélula bordeando el río, antídoto a mi soledad.
tus alas sobre la arena. Qué corta que es la vida. Ya llega el otoño, como si fuera un día no más para un pedazo de tierra. Tus alas son de tornasol, verde robado del mar, luz de un lugar donde las musas toman sol y el frío es una postal. Una quimera, qué corta que es la vida. Ya llega el otoño, como si fuera un día no más para un pedazo de tierra. Qué corta que es la vida, ya llega el otoño, como si fuera un día no más para un pedazo de tierra.
Libera.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es una canción que a mí me gusta mucho, que nació, como evidentemente se nota, en un encuentro con ¿viste esas libélulas que están muertas en la playa con sus alitas todas asoladas? Y bueno, me detonó todo un montón de cosas acerca de la vida, la muerte, bueno, y así salió Libélula.
¿Te llegó el otoño ya realmente?
No.
¿Qué es el otoño?
No, pero uno a cada rato le viene esa cosa así de los domingos, ¿viste? De los domingos, no, de que las cosas tienen finitud y a disfrutar la vida, en realidad. Esta es una canción que habla de qué linda que es la vida, ¿no? La comprensión de la belleza genera una inmediata nostalgia. Es así.
¿Eso es López o Jung?
No sé, eso es una cosa que uno ve, que uno siente, ¿no? Uno siente, sí. Sobre todo el tipo que disfruta mucho de lo bello, angustia saber que lo bello es efímero. Bueno, esa canción habla de esto. Y bueno, pero es una muy buena, es una muy, un coloquio muy optimista en realidad, muy, muy lindo.
Eso es increíble. Quien experimenta la felicidad sabe exactamente eso. Y la sabiduría está en sentirse dentro de la felicidad en el momento que dure, como decía Vinicius Moraes.
Exactamente.
No es infinito porque es una llama, pero que es infinito mientras dure, ¿no?
Ponente.
Qué privilegio nosotros, los contemporáneos, ¿no? Y los que han pasado también acá, obviamente, pero digo, pasar por acá y por lo menos tener en algún momento un momento de esa felicidad.
Sí.
Porque te como una libertad.
Yo creo que el arte se pone en ese lugar, ¿no? Cuando haces arte, eso te ocurre y vos estás... Ah, perdón, pero me encanta, sí. Sí. Cuando haces arte estás constantemente encontrándote con esas gotitas de felicidad o persiguiéndola.
Estamos con Dani López, este querido amigo que además está con su disco. ¿Acuario es?
Acuario.
Le diste manija a tu mujer la que metió mano en el disco, la tormenta de ideas. En agradecimiento vi algo de eso, no sé.
Mira, te cuento la historia de Acuario. Es que, bueno, yo no tenía nombre para mi disco. Tenía todas las canciones, tenía todos los arreglos, tenía todo elaborado. Pero el nombre no, fue lo que llegó último. Y estábamos en una tormenta de ideas con Ale, en la ruta. Que es, haciendo ruta es un momento muy, muy ideal para eso, ¿no? Bueno, estábamos ruteando y llegó la idea de Acuario. Pero no me acuerdo exactamente cómo llegó, pero llegó la idea de Acuario. Y llegó la idea de Acuario...
Porque vos tenés un acuario en tu casa, una pecera, ¿tenés ahí una cosa? No.
No.
No me acuerdo de eso cuando estuve en el apartamento, si se vi algo de eso.
Hay, ¿sabes lo que hay? Es un objeto, que es el que está en la tapa. Es un macaquito, que es un buzo de cerámica. Ese buzo de cerámica estaba en mi casa cuando yo era chico. Y estaba en alguna pecera cuando yo era chico. Y ese buzo me trajo un montón de imágenes lindísimas de la infancia. Y se me ocurrió a mí que el cantautor lo que hace es eso. Mira, es una especie de actividad de buzo, se mete al mar y va y recoge especies, ¿no? Trae cosas de las profundidades, ¿no? Y se las da al que finalmente escucha el disco en una pecerita, en una cajita de cristal, de plástico, que está llena de esos bichitos que vos recolectaste, de esas canciones, que están vivas. Están vivas porque, bueno, reaccionan distinto con el escucha que con el que las hizo. Y bueno, entonces yo sentí que, en particular este disco para mí fue como una recolección de variedades. Porque no es un disco conceptual en lo más mínimo, es un disco que me sucedió mientras hacía otros discos. Se me fueron acercando los bichitos estos, las canciones. Iban apareciendo en el acuario de mi notebook, iban apareciendo en la pantalla. Yo veía canciones nuevas que iban naciendo, las iba juntando y bueno. Entonces el concepto de acuario es un concepto abarcador. Va desde la génesis de las canciones, de verlas ahí flotando en la pantalla, hasta la llegada al disquito.
Una suerte de collado, digamos, ¿no?
Es una suerte de collado, exactamente, sí. Y bueno, es una labor de ese tipo, ¿viste?
Y eso te permite, me encantó la definición, no es un disco de conceptual, es un disco que me sucedió.
Uh-huh.
Suceder significa incluso que pasa por uno y sigue su camino.
Sin duda.
Sin tenerme en cuenta, ¿no?
Sin duda.
Pero hay una cosa con los discos que, no sé si a vos te pasa, pero con los discos que vos largás, que a veces son conceptuales, es difícil que uno vuelva a escuchar sus propios discos.
Es muy difícil, es verdad.
Y en este caso, cuando un disco te sucede, vos te encontrás con un disco.
Sí.
Y digo, hay un momento en el que el disco te penetra y después te sucede.
Sí, ocurre, sí.
¿Estás en ese momento?
Mira, yo cada tanto me encuentro con mi disco y lo escucho porque me lo ponen. Llego a un lugar y está puesto el disco y lo escucho ahí. Por lo general, como vos decís, yo no escucho mi disco. Pero me encuentro con que alguien lo está escuchando en mi casa o que lo está escuchando un amigo y ahí lo vuelvo a escuchar y me encanta, lo disfruto pila de encontrarme con eso que me sucedió. Y ahora me está ocurriendo lo mismo, me está empezando a suceder otro disco. Que tampoco lo estoy buscando, ni estoy teniendo definiciones conceptuales, que aparte que es lo que uno esperaría un productor, ¿no? La cosa conceptual, voy a armar un disco así. No, es todo lo contrario, ¿viste? A mí me pasan todas las cosas que no haría un productor conmigo. Me sucede, pero está bueno, a mí me gusta que me suceda así, ¿no? No le pongo ninguna intención, dejo que ocurra. Y así es como me pasó en el primero.
Es inevitable.
Sí. Sí, dejo que ocurra. Donde sí hay concepto y donde sí empieza a haber ese otro tipo de labor es cuando ya ocurrió que se juntaron las canciones, que se amaron entre ellas. Yo eso siempre lo trabajo con la gente con que laburo discos, ¿no? Y me parece que un disco tiene que ser un conjunto de canciones que se aman entre ellas. Para mí eso es lo definitorio. Entre ellas se aman y se juntan, es como que un fenómeno de atracción y se arma el disco, ¿no? Entonces, bueno, después de que las canciones se amen entre ellas, puede ser que se amen entre ellas, pero el disco aún así no haya nacido de un concepto. Después, me parece que sí es interesante limar con los arreglos, con la producción, para que eso el escucha lo escuche como algo redondo. Como que se note que hay una persistencia de identidad en el disco. Pero para, yo no lo asocio exactamente a una cuestión de que eso sea un disco conceptual. Un disco claro. Conceptual es otra cosa, en realidad. Pero sí me parece que se ha entendido una cosa global un disco, ¿no? En ese sentido, bueno, hubo pues un buen trabajo en Acuario para que ese disco sonara como,
sí, no, está claro,
como un
claro.
Organismo, ¿no?
Pero te pasa, el disco te sucede, eso me encantó.
Te sucede. Y estoy esperando que me suceda el próximo también y me está ocurriendo en este momento.
Dos mensajes que están llegando. El disco de Chico Caetano en Castro Alves, dice de Bahía, ¿dónde lo consigo? Preguntan y, bueno, aprovecho para decirte que no sé si está acá en Montevideo. En algún momento lo he visto en Todo Música, obviamente, que es donde tengo el contacto yo, pero no sé si por las dudas preguntar, y si no veremos qué hacemos. Y otro mensaje llega y dice: este Dani es el Pedro Guerra uruguayo.
Opa.
Dice, está, me convenciste, voy a la bicicleta a ver a Tatiana Parra, ¿dónde se compran las entradas? Y en Solís, obviamente, las anticipadas valen 250 pesos. Y después van a valer 300 o 350, no sé, el día de la función, el próximo 30 de abril, ahora, el jueves. Y después te vas en bicicleta, no sé la bicicleta dónde la vas a dejar, se la vas a dejar a Grieco, en el, a Gerardo Grieco en el Teatro Solís. Pedro Guerra Uruguayo, ¿te molesta que te comparen, no?
No, me lo han dicho, o sea... ¿Quién me comentó esto? Me comentaron en otro programa.
¿Un poquito más de café?
No, paso, muchas gracias, riquísimo. Me lo han comentado.
Pedazo de tierra, tus alas son de tornasol, verde robado del mar, luz de un lugar donde las musas toman sol y el frío es una postal. Una quimera que corta, que es la vida. Ya llega el otoño, como si fuera un día no más. Para un pedazo de tierra. Qué corta que es la vida. Ya llega el otoño, como si fuera un día no más, para un pedazo de tierra.
Libera.
Libera.
Acá.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es una canción que a mí me gusta mucho, que nació, como evidentemente se nota, en un encuentro con viste esas libélulas que están muertas en la playa con sus alitas todas asoladas, y bueno, me detonó todo un montón de cosas acerca de la vida, la muerte, bueno, y así salió Libélula.
¿Te llegó el otoño ya realmente?
No.
¿Qué es el otoño?
No, pero uno a cada rato le viene esa cosa así de los domingos, ¿viste? De los domingos, no, de que las cosas tienen finitud y a disfrutar la vida, en realidad. Esta es una canción que habla de qué linda que es la vida, ¿no? La comprensión de la belleza genera una inmediata nostalgia. Es así.
¿Ellos López o Jung?
No sé, eso es una cosa que uno ve, que uno siente, ¿no? Uno siente, sí. O sea, sobre todo el tipo que disfruta mucho de lo bello, angustia saber que lo bello es efímero. Y esa canción habla de esto. Y bueno, pero no era muy buena, era muy, un coloquio muy optimista en realidad, muy, muy lindo.
Eso es increíble. Quien experimenta la felicidad sabe exactamente eso. Y la sabiduría está en sentirse dentro de la felicidad en el momento que dure, como decía Vinicius Moraes.
Exactamente.
No es infinito porque es una llama, pero que es infinito mientras dure, ¿no?
Ponente.
Qué privilegio nosotros, los contemporáneos, ¿no? Y los que han pasado también acá, obviamente, pero digo, pasar por acá y por lo menos tener en algún momento un momento de esa felicidad.
Sí.
Aunque te cuente como una libertad.
Yo creo que el arte se pone en ese lugar, ¿no? Cuando haces arte, eso te ocurre y vos estás...
No tiene azúcar, ¿eh?
Ah, perdón, pero me encanta, sí. Sí. Cuando haces arte estás constantemente contándote con esas gotitas de felicidad o persiguiéndola.
Estamos con Dani López, este querido amigo que además está con su disco Acuario, ¿es?
Acuario.
Le diste manija a tu mujer la que metió mano en el disco, la tormenta de ideas. En agradecimiento vi algo de eso, no sé.
Mira, te cuento la historia de Acuario. Es que, bueno, yo no tenía nombre para mi disco. Tenía todas las canciones, tenía todos los arreglos, tenía todo elaborado. Pero el nombre no, fue lo que llegó último. Y estábamos en una tormenta de ideas con Ale, en la ruta. Que es, haciendo ruta es un momento muy, muy ideal para eso, ¿no? Bueno, estábamos ruteando y llegó la idea de Acuario. pero no me acuerdo exactamente cómo llegó, pero llegó la idea de acuario. Y llegó la idea de acuario.
Porque vos tenés un acuario en tu casa, una pecera, ¿tenés ahí una cosa? No.
No.
No me acuerdo de eso cuando estuve en el apartamento, si sí, se vi algo de eso.
Hay, ¿sabes lo que hay? Es un objeto, que es el que está en la tapa. Es un macaquito, que es un buzo de cerámica. Ese buzo de cerámica estaba en mi casa cuando yo era chico. Y estaba en alguna pecera cuando yo era chico. Y ese buzo me trajo un montón de imágenes lindísimas de la infancia. Y se me ocurrió a mí que el cantautor lo que hace es eso. Y ir a hacer una especie de actividad de buzo, se mete al mar y va y recoge especies, ¿no? Trae cosas de las profundidades, ¿no? Y se las da al que finalmente escucha el disco en una pecerita, en una cajita de cristal, de plástico, que está llena de esos bichitos que vos recolectaste, de esas canciones, que están vivas. Están vivas porque, bueno, reaccionan distinto con el escucha que con el que las hizo. Y bueno, entonces yo sentí que, en particular este disco para mí fue como una recolección de variedades. Porque no es un disco conceptual en lo más mínimo, es un disco que me sucedió mientras hacía otros discos. Se me fueron acercando los bichitos estos, las canciones. Iban apareciendo en el acuario de mi notebook, iban apareciendo en la pantalla. Yo veía canciones nuevas que iban naciendo, las iba juntando y bueno. Entonces el concepto de acuario es un concepto abarcador. Va desde la génesis de las canciones, de verlas ahí flotando en la pantalla, hasta la llegada al disquito.
Una suerte de collado, digamos, ¿no?
Es una suerte de collado, exactamente, sí. Y bueno, es una labor de ese tipo, ¿viste?
Y eso te permite, me encantó la definición, no es un disco de conceptual, es un disco que me sucedió. Suceder significa incluso que pasa por uno y sigue su camino.
Sin duda.
Sin tenerme en cuenta, ¿no?
Sin duda.
Pero hay una cosa con los discos que, no sé si a vos te pasa, pero con los discos que vos largás, que a veces son conceptuales, es difícil que uno vuelva a escuchar sus propios discos.
Es muy difícil, es verdad.
Y en este caso, cuando un disco te sucede, vos te encontrás con un disco.
Sí.
Y digo, hay un momento en el que el disco te penetra y después te sucede.
Sí, ocurre, sí.
¿Estás en ese momento?
Mira, yo cada tanto me encuentro con mi disco y lo escucho porque me lo ponen. Llego a un lugar y está puesto el disco y lo escucho ahí. Por lo general, como vos decís, yo no escucho mi disco. Pero me encuentro con que alguien lo está escuchando en mi casa o que lo está escuchando un amigo y ahí lo vuelvo a escuchar y me encanta, disfruto pila de encontrarme con eso que me sucedió. Y ahora me está ocurriendo lo mismo, me está empezando a suceder otro disco. Que tampoco lo estoy buscando, ni estoy teniendo definiciones conceptuales, que aparte que es lo que uno esperaría un productor, ¿no? La cosa conceptual, voy a armar un disco así. No, es todo lo contrario, ¿viste? A mí me pasan todas las cosas que no haría un productor conmigo. Me sucede, pero está bueno, a mí me gusta que me suceda así, ¿no? No le pongo ninguna intención, dejo que ocurra. Y así es como me pasó en el primero.
Es como inevitable.
Sí. Sí, dejo que ocurra. Donde sí hay concepto y donde sí empieza a haber ese otro tipo de labor es cuando ya ocurrió que se juntaron las canciones, que se amaron entre ellas. Yo eso siempre lo trabajo con la gente con que laburo discos, ¿no? Y me parece que un disco tiene que ser un conjunto de canciones que se aman entre ellas. Para mí eso es lo definitorio. Entre ellas se aman y se juntan, es como que un fenómeno de atracción que se arma el disco, ¿no? Entonces, bueno, después de que las canciones se amen entre ellas, puede ser que se amen entre ellas, pero el disco aún así no haya nacido de un concepto. Después, me parece que sí es interesante limar con los arreglos, con la producción, para que eso el escucha lo escuche como algo redondo. Como que se note que hay una persistencia de identidad en el disco. Pero bueno, yo no lo asocio exactamente a una cuestión de que eso sea un disco conceptual. Un disco claro. Conceptual es otra cosa, en realidad. Pero sí me parece que se ha entendido una cosa global un disco, ¿no? En ese sentido, bueno, hubo pues un buen trabajo en Acuario para que ese disco sonara como,
sí, no, está claro,
como
está
un organismo,
claro.
¿No?
Pero te pasa, el disco te sucede, eso me encantó.
Te sucede. Y estoy esperando que me suceda el próximo también, y me está ocurriendo en este momento.
Dos mensajes que están llegando. El disco de Chico y Caetano, en Castro Alves, dice de Bahía, ¿dónde lo consigo? Preguntan, y bueno, aprovecho para decirte que no sé si está acá en Montevideo. En algún momento lo he visto en Todo Música, obviamente, que es donde tengo el contacto yo, pero no sé si por las dudas preguntar, y si no veremos qué hacemos. Y otro mensaje llega y dice, este Dani es el Pedro Guerra uruguayo.
Opa.
Y dice, me convenciste, voy a la bicicleta a ver a Tatiana Parra, ¿dónde se compran las entradas? Y en Solís, obviamente, las anticipadas valen 250 pesos. Y después van a valer 300 o 350, no sé, el día de la función, el próximo 30 de abril, ahora, el jueves. Y después te vas en bicicleta, no sé la bicicleta dónde la vas a dejar, se la vas a dejar a Griego, a Gerardo Griego en el Teatro Solís. Pedro Guerra uruguayo, ¿te molesta que te comparen, no?
No, me lo han dicho, o sea... ¿Quién me comentó esto? Me comentaron en otro programa.
¿Un poquito más de café?
No, paso, muchas gracias, riquísimo. Me lo han comentado ya y es, yo siempre planteo, para mí es una especie de coincidencia. Porque en realidad yo tengo muy poco escuchado a Pedro Guerra. Lo poco que escucho, que he escuchado, me encanta. Me parece un compositor raro, pero no soy como un tipo que haya escuchado mucho Pedro Guerra. Creo que seguramente he coincidido en muchas escuchas con Pedro Guerra. He escuchado mucho tiempo lo mismo que Pedro Guerra probablemente ha escuchado y mollado en confluencia, sí, en algún lugar.
¿Cuáles son esas escuchas?
¿Cuáles son esas escuchas? Bueno,
¿te gusta decirlo o decir
no?
Te voy abriéndome el alma, ahora no quiero nada.
No, me encanta.
Soy psicólogo junguiano y no te voy a dar nada.
Mira, tengo una parte de mí que es apenitas melómana, pero es melómana. Entonces me gusta hablar de mi melomanía. Y yo tengo un montón de escucha rock and rollera de pibe, curtida rock and roll abundante, a través de mi hermano, ¿no?, que me trajo desde los Beatles hasta Jethro Tull, lo que se te ocurra. Y bueno, en otro momento me llevó mucho Brasil también, por mi hermano, es un tipo 8 años más grande que yo. ¿Viste esas cosas que pasan entre hermanos, en que el hermano mayor,
claro,
cultiva al más chico, ¿no? Le trae, che, escucha esto. Y bueno, una época me maté a Brasil.
¿Brasil qué? ¿Caetano?
Brasil, al principio, Carlos, escuchaba sobre todo John Gilbert.
Iluminado, tu hermano.
Sí, Jobim. Yo era un pibe, tenía 10 años, y el tipo este me estaba haciendo escuchar esas cosas. Estaba buenísimo, pues, la cabeza me estaba haciendo. Y bueno, después toda la MPB, ¿no? Caetano, Chico, Chamán, lo que fuera, Milton, pero Carlos al principio se colgó con John Gilberto, sí. Y mi hermano también pianista. Entonces, y el loco, en esa misma época se estaba colgando con tocar jazz. Íbamos con un profesor que se llamaba Hugo Gambino, un profesor de jazz desde hace mucho tiempo. Y los dos íbamos a clase de piano, de jazz. Pues yo hacía todo lo que mi hermano hacía. O sea, Carlos decía, bueno, hay que dejar de estudiar clásico y estudiar jazz. Dale, yo sigo, Carlito, él debe tener razón. El hermano admirado, ¿viste?
Qué divino. ¿Único hermano?
Único hermano. Entonces yo seguía, Carlitos dice, hay que estudiar jazz, dale, estudiar jazz. Entonces iba con Gambino. Y el veterano decía, ¿qué me trajiste? El nene acá, que viene a tocar sonatina, su propio está, me encantó. Entonces ahí yo seguía Carlitos, y entonces, ya te digo, en esa misma puede estar escuchando de John Gilberto. Tenía alguna especie de songbook de Jobim que tocaba Carlos. Entonces, el loco se había puesto a tocar Art Tatum, Piazzolla, La Marque Pons. Yo me le seguía la cabeza en todo, a mi hermanito. Claro, estaba bueno. Entonces en esa época sí, era todo eso. Yo creo que esa época es, pero...
muy fermentada.
Es muy fermentada, es fundante, ¿no? Lo que te pasa en esa época, y al mismo tiempo, el telón de fondo, es que, yo que sé, mi vieja, lo único que escuchaba era música clásica, le encanta. Música clásica, entonces, discos de música clásica y sobre puesto todo el día. Y mi padrino, que era el dueño del Germinal, el bar donde ahora está el Tartamudo.
¿Ya?
Claro, en el mismo lugar, antes se llamaba Bar Germinal. Y bueno, en el Germinal se escuchaba clarín. Entonces con folclore y tango, ¿no? Tuc, claro. Tuc, tuc, tuc. Entonces mi cabeza tenía todo ese vidrio. No soy melómano del tango, ni del folclore, ni de la música clásica, pero lo tuve de cortina, de telón de fondo, ¿no? En la infancia. Y bueno, esas son las influencias, esas que son más inconscientes, esa cosa que está de que mamaste sin darte cuenta, ¿no? Y después ahora más de grande, no sé, yo me enrosqué mucho con, yo qué sé, con los brasileños, me enrosco mucho con, justamente con Lalinne, con Antunes. Marisa me parece una compositora brillante también.
Te recomiendo Tatiana Parra.
¿Vamos a escuchar a Tatiana?
Pero yo quedé así, choqueado, porque digo, ¿qué? ¿Lo tiró? ¿Cómo sigue dando criollos el tiempo? Siempre aparecen... pero aparte con una calidad de las letras, con una calidad en la línea melódica. Bueno,
son brutales, ¿no?
Fotos con el Bolsa Muedo, Ben Río, fotos con Iván Lins, de tocar junto con Iván Lins. Bueno, diga,
sí, es una bestia.
Está, viste, vos decís, con razón, viste.
Y vos viste que el ponente que está pasando en Uruguay, ¿no? La música que está viendo ahora en Uruguay, a mí me encanta, todo lo que pasa.
Imponente.
Imponente.
Sobre todo la excelencia de la raíz, de la cosa folclórica, me parece que es donde está mejor todavía.
Es imponente, sí. Toda esa cosa. Ayer estábamos, nos juntamos para festejar el cumpleaños a Anita Prada, ¿no? Uh-huh. Por decirte, Anita, es un valor.
Sí. Gisela Sosa, la
escuchaste. Gisela, es fantástico, sí. Gisela. O Samantha.
Bueno, claro.
Samantha, pues está lleno de valores, Martín, Buscaglia, pues está lleno, y en el rock, te metes en el rock, hay un montón de pibes.
No, están pasando cosas con el tango, los gurises que están tocando, estudiando bandoneón, inclusive, están...
En Uruguay están pasando cosas muy buenas en música.
Lo de, ¿cómo se llama? Lo de la música circense, que me encantó. Orgánica está haciendo un proyecto brutal. Lo de los gurises que andan también por los ómnibus y que presentaron el proyecto en el que tienen el disco este nuevo, medio tango, medio milongoso.
Rica cosa.
Cuarteto.
Por eso, es formidable.
Hay montones de cosas. O sea, podría ser solamente un programa de música uruguaya. Lo que pasa es que está bueno también mostrar las cosas del otro lado, ¿no?
Sin duda. Pero acá estamos teniendo una cantera formidable. Yo estoy muy copado con lo que pasa acá. Y bueno, en este momento me influye mucho lo que está pasando acá. Escucho.
Te sentís parte.
Me siento parte. Qué lindo. Me identifico con todo eso y me parece que está buenísimo.
Vicky, llegamos a la dosis exacta de café y agua. Vamos a escuchar la guitarra. ¿Cómo se pasa el tiempo? Es increíble cuando estás así copado también, ¿eh? Dani López con nosotros, que está presentando Acuario, su disco. Vamos a escucharlo con su guitarra aquí.
Te voy a contar una cuestión. El 30 viene Tatiana, ¿de cómo se dice? Tatiana Parra, que es el jueves que viene.
Sí.
Para mí es un gran problema, yo toco el 30 también. O sea, tengo que recomendarles que si quieren vayan a ver a Tatiana Parra, no, que debe estar buenísimo, pero que también vayan a ver a Dani López, que toca en el tartamudo su disco Acuario. ¿Y qué momento? Pero aparte yo también quiero ir a ver a Tatiana Parra.
Pará un poquito, voy a llamarla. Hacer el favor, vamos a llamar a Tatiana, que suspenda el 30.
Claro, que venga el primero, que nos alegre el primero. Y bueno, pero el 30 estoy tocando en el tartamudo con una banda que es fantástica, que es Palito Elizalde en guitarra, Gerardo Alonso en bajo, Tato Bolognini en batería y Diego Rey en sonido. Y bueno, me encantaría que los que, bueno, por algún motivo no quieran ir a ver a Tatiana Parra, me vengan a ver a mí, que va a estar buenísimo. Y después me llamé a Tatiana.
Te juro que no sabía que
no te preocupes, no te preocupes. Puede estar más veces, Tatiana va a venir esta vez, o sea que algunos
sí,
pueden...
Sí, de cualquier manera, viste cómo es la cosa. Ojo, hace unos años esas cosas no pasaban.
No, exactamente.
Viste, y nos quejamos porque no pasaba nada. Sí. Bueno, ahora bienvenido este quilombo de cosas,
sí.
Esta mezcolanza que a veces nos lleva a decir, bueno, está, yo te voy a ver otro día. Me muero y me encanta con lo que estás haciendo, Dani, de verdad. Bueno,
muchas gracias, Fernando.
A ver.
Te voy a tocar Ñacurutú, que es una canción que habla de los bichos nocturnos. Ñacurutú quiere decir lechuza en guaraní.
¿Lechuza?
Sí, en guaraní. Y bueno, el momento que la hice yo, estaba en un momento particularmente nocturno de mi vida, vivía mucho tiempo de noche, y la hice un poco para eso y para el resto de los bichos nocturnos. Porque no duermo de noche, yo nunca veo la luz del sol cuando despierta, aclarando el azul, yo vivo en la otra luz. Respiro luz de luna, respiro aire lunar, yo veo lo que se ve, si es clara la oscuridad, yo veo en la otra luz. Yo vuelo de noche y sueño de día, yo miro tu cara cuando estás dormida, yo cazo de noche y duermo de día, yo miro tu cara cuando estás dormida. Soy el Ñacurutú.
Yo tengo mis plumas del color de la noche. Un búho tiene planes para después de las 10. Yo tengo un corazón. Nocturno y desvelado, yo velo por tus sueños. Quisiera que supieras todo lo que te quiero. Yo tengo un corazón. Yo vuelo de noche y sueño de día. Yo miro tu cara cuando estás dormida. Yo caso de noche y duermo de día. Yo miro tu cara cuando estás dormida. Soy el ñacurutú. 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 Soy el ñacurutú.
De la libélula a ñacurutú.
Sí, tengo una cosa con los animalitos. Una especie de zoofilia compositiva.
Es cierto. National Geographic presenta. Qué placer haberte tenido por acá, Dani López.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. El placer fue absolutamente mío. De que
fue compartido con un cafecito divino.
La verdad que te quedó muy bueno.
Placer de haber... sí, bien, Vicky Ripa. Placer de haber entrado en tu acuario. Bueno. De verdad, y haber hurgado en ese disco que te pasó, que te sucedió, que me encantó.
Bueno, muchas gracias.
Buena gestión la que estás haciendo. El 30 no voy a estar, pero sí la gente seguramente de Café Torrado que esté afín podrá verte, ver parte del trabajo que está haciendo. Obviamente vamos a dar difusión del trabajo que está haciendo, que presenta el 30 la Tartamudo, Dani López, con banda completa. Y pero quiero revancha, ¿no?
Me voy a estar tocando el 14 de mayo en Don Trigo Parque Rodó. Ahí hay revancha.
Bien. ¿Verdad?
Así que bueno, los espero. Ayer estuvimos hablando mucho de vos, anteayer, con Palito Elizalde.
¿Bien o mal?
Bárbaro. Él tenía unos
recuerdos. Pues yo le pagué todo lo que le debía.
Tenía unos recuerdos divinos. Y dijo, oye, aquella vez que tocamos con Urbano.
Decía, en clave, clave.
Sí, claro. Sí, tenía. Vamos hablando de él, estuvo una hora hablando de clave de fútbol.
Qué bueno.
Y de lo bueno que estaba, de todo lo que pasaba allá.
Bueno, me alegro que estés además en el Tartamudo, donde también estaremos el 6 y el 13 nosotros con la banda, con el trío, haciendo el Torrado Parra.
Ah, mirá qué bueno.
Porque vamos a presentar el DVD, no te puedo explicar cómo quedó eso. Copa Libertadores.
Qué divino.
Copa Libertadores. Divino. Señores, el 30 que viene en el Tartamudo, Dani López, bueno, Acuario.
Muchísimas gracias a todos.